Y nuestro gozo en un pozo. Tras tantas esperanzas, Irán volvió a cerrar ayer el estrecho de Hormuz, que alimenta de petróleo y de gas el mundo. Los iraníes adujeron que, puesto que Donald Trump sigue bloqueándoles el paso a ellos, pues respondían en consecuencia. Pese al cierre, el presidente norteamericano dijo ayer que siguen las negociaciones, mientras los analistas andaban medio locos intentando entender la situación. Él se marchó a jugar al golf, como todos los sábados. Las autoridades iraníes reconocen que siguen estudiando las propuestas estadounidenses y el ministro de Exteriores de Pakistán, que está mediando en la situación, está en Teherán para una visita oficial de 3 días. Recordemos que la actual tregua está prevista hasta el miércoles y hasta entonces hay esperanza. Entre tanto, 2 barcos indios que intentaban pasar por el estrecho fueron bombardeados y en Líbano se ha encendido el semáforo rojo cuando un ataque presuntamente cometido por los terroristas de Hezbollah, que apoya a Irán, mató a un soldado francés de las Fuerzas de Paz de Naciones Unidas. La patrulla estaba desminando una carretera para restaurar comunicaciones. Es ayer la Puerta del Sol. ¡Qué barbaridad! Miles y miles de personas en lo que constituye una de las mayores diásporas de venezolanos en el mundo. La gente se quedó corta para recibir a la enorme multitud de venezolanos que aclamaban a María Corina Machado, que encarna la resistencia al régimen de Maduro. Compartieron con ella el momento en que Isabel Díaz Ayuso le imponía la medalla de la región madrileña. Machado se reunía el viernes pasado con los líderes de la oposición española, Feijóo y Abascal, pero evitó a Pedro Sánchez, que por lo bajini, eso sí, sin mucha laraca, la había invitado. Ayer aclaró por qué se negó a reunirse con el presidente español, que a su vez encabezaba en Barcelona la cumbre de dirigentes internacionales de la izquierda bolivariana, donde, por cierto, se habló en contra de María Corina.
En la reunión que ha tenido en Barcelona, varios dirigentes o líderes políticos de distintos países, es la demostración por la cual dicha reunión no es conveniente.
En efecto, mientras María Corina estaba en Madrid, Gustavo Petro, presidente de Colombia, anunció que el día 24 viaja a Venezuela para apoyar a Delcy Rodríguez, la heredera de Maduro. Afirmó que en Venezuela existe dentro porque lo ha dicho él así, o sea, comillas. En Venezuela existe dentro un temor del pueblo y es que regrese Corina, comillas. Vamos a ver qué ha pasado en esta cita de los presidentes de Colombia, Brasil y México con nuestro dirigente. Y abrimos así las noticias que nos preocupan con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cristina.
Efectivamente, España, Brasil, México acuerdan en Barcelona impulsar la ayuda humanitaria a Cuba en esta cumbre de líderes progresistas bolivarianos.
Ha sido en un comunicado conjunto. Los 3 gobiernos piden medidas urgentes para aliviar la situación económica y social de Cuba, al tiempo que defienden el respeto a su soberanía y rechazan cualquier tipo de intervención externa. La iniciativa llega en un momento de fuerte deterioro de la isla. Ya lo hemos contado aquí en fin de semana, donde tuvimos la oportunidad de charlar con cubanos que nos decían incluso que la basura estaba en las calles, que las ratas campaban a sus anchas, que había numerosos apagones. El caso es que tienen escasez de recursos básicos y soportan la presión internacional. Frente a ello, los países firmantes apuestan por la vía diplomática y la cooperación. Este encuentro sirvió también para escenificar la unidad de la izquierda internacional. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido el papel del progresismo en el contexto global y llama a recuperar el orgullo de ser de izquierdas. En esta misma línea, Sánchez se mostró especialmente optimista y aseguró que el tiempo de la internacional ultraderechista ha llegado a su fin.
Porque los ultras y las derechas no gritan porque estén ganando, gritan porque saben que su tiempo se acaba.
El respaldo de dirigentes como Lula da Silva reforzó este mensaje. El líder brasileño elogió su papel y destacó que ha hecho algo extraordinario en una muestra de apoyo de la izquierda internacional.
En el contexto que te describíamos de tensiones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a cargar contra España con duras críticas económicas y nuevas referencias al gasto en defensa dentro de la OTAN. Nada puede gustar más a Pedro Sánchez que verse cara a cara con Trump.
Hay que ver, es que no dejan de pensar en nosotros, Trump, ¿eh? El mandatario aseguró en su red social, en Truth, que la economía española es desastrosa y queda pena verla, en un mensaje que vinculó de nuevo su posición a la contribución española a la Alianza Atlántica. Trump insiste en que los socios europeos tienen que aumentar su inversión militar hasta niveles cercanos al 5% del Producto Interior Bruto, muy por encima del objetivo actual del 2%. España, por su parte, se defiende y dice que ya cumple con los compromisos acordados y recuerda que su economía creció en torno a un 2,8% del último año, por encima de la media de la eurozona.
Y don Juan Carlos ha vuelto a irrumpir en el debate público con unas críticas al gobierno español que, en fin, podemos calificar, vamos a mejor no calificar. En una entrevista concedida al diario francés Le Figaro, asegura que con el gobierno actual las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo, aludiendo efectivamente a Felipe VI.
Ha recordado don Juan Carlos que durante décadas él mantenía reuniones semanales con el presidente del gobierno y que la corona tenía entonces una presencia institucional más intensa. De hecho, subraya que en sus viajes oficiales al extranjero era habitual que estuviese acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores. El emérito lamenta que ese papel se ha ido reduciendo con el tiempo y desliza críticas sobre la actual proyección pública de la monarquía. En este sentido, considera que la princesa Leonor de Borbón debería asumir un mayor protagonismo como imagen del futuro de la institución. Y más allá del plano institucional, Juan Carlos I también dirige sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de forma indirecta de haber complicado la posición del actual monarca. Incluso sugiere que su salida de España y su establecimiento en Abu Dhabi no fueron ajenos al contexto político, insinuando que estuvo condicionado por el Ejecutivo. Pero vamos, esto también lo confirma en su biografía, en su libro.
Vamos al escenario Ucrania-Rusia. Un tiroteo en Kiev, la capital de Ucrania, deja al menos 6 muertos y 15 heridos.
El ataque comenzó después de un incendio provocado en el apartamento del autor de estos disparos. Después el agresor salió a la calle, disparó de forma indiscriminada, quemarropa contra los transeúntes. Posteriormente se desplazó a un supermercado del distrito de Holosiv, donde continuó el ataque y tomó rehenes en el interior. Durante la intervención policial, el hombre llegó a disparar contra los agentes. Mantuvo una situación de tensión durante aproximadamente 40 minutos en los que las negociaciones no tuvieron éxito. Finalmente, las fuerzas especiales autorizaron su neutralización después de que abriese fuego contra uno de los rehenes. Escuchamos a una de las vecinas.
Estoy horrorizada. Cuando vi que era él, jamás imaginé que pudiera hacer algo así. No quería comunicarse con nadie. No tenía una relación cercana con sus vecinos ni con nadie más.
El presidente ucraniano Zelensky ha confirmado que el atacante fue abatido y pidió una investigación completa y urgente. También señaló que el sospechoso había nacido en Rusia en los años 60 y tenía antecedentes, aunque este extremo está aún bajo verificación.
Sí, parece más bien un ataque o de un desequilibrado o de un terrorista. El país más pobre y uno de los más pequeños de Europa acude este domingo a elecciones parlamentarias anticipadas. Bulgaria está en un camino muy raro. Acaban de entrar en el euro, pero llevan 8 elecciones desde 2021. Atención, en apenas 5 años, 8 elecciones. Los comicios están considerados decisivos para el rumbo político del país dentro de la Unión porque los candidatos se decantan uno hacia Rusia y otro en contra de Rusia y más hacia Bruselas.
Según las principales encuestas, el presidente Rumen Radev lidera la intención de voto con entre el 32% y el 34%. Las posiciones de Radev, de perfil crítico con Occidente y cercano a posiciones consideradas prorrusas, generan inquietud en parte de los socios europeos, ya que un eventual giro político en Sofía podría afectar a la postura del país respecto a la guerra de Ucrania, por ejemplo, y a la política de sanciones de la Unión Europea y la OTAN hacia Rusia. En segunda posición está el ex primer ministro Boyko Borisov, líder del partido conservador HERS-SDS, de orientación proeuropea y miembro del Partido Popular Europeo. Borisov ya ha gobernado el país en tres etapas anteriores y representa la posición de continuidad dentro del marco europeo. El escenario, sin embargo, apunta a un parlamento fragmentado, lo que obligaría a pactos para poder formar gobierno. En este contexto, la participación será clave. Se espera que supere el 50%, un factor que podría ser decisivo en un sistema político marcado por esta inestabilidad desde 2021.